Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas tardes. A partir de hoy, 1 de enero, millones de vehículos con motor de combustión, tanto diésel como gasolina, tienen prohibido circular por las calles de las ciudades de más de 50.000 habitantes. Se trata de una nueva vuelta de tuerca impuesta por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, una iniciativa que afecta a millones de conductores y que genera una gran incertidumbre en el sector del automóvil, sin que esté claro cómo será el futuro de la movilidad. Los vehículos afectados por la nueva normativa son los turismos de gasolina anteriores al año 2000, los turismos diésel anteriores al 2006, los vehículos comerciales ligeros de gasolina anteriores a 1994, los comerciales ligeros diésel de antes del 97 y las motocicletas y ciclomotores previos al año 2000. Todos estos vehículos ya no pueden circular no solo por la capital, sino tampoco por otros 22 municipios madrileños, como son Alcobendas, Alcorcón, Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Aranjuez, Boadilla del Monte, Colmenar Viejo, Coslada, Collado Villalba, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Majadahonda, Móstoles, Pinto, Pozuelo de Alarcón, Parla, Las Rozas, Rivas Vaciamadrid, Torrejón de Ardoz, Valdemoro y San Sebastián de los Reyes. En el conjunto de España hay 8.131 municipios, de los que 148 tienen más de 50.000 habitantes. Desde hoy, circulamos por nuestra particular autopista al infierno. Elisa Gil forma parte de la Junta Directiva de AMDA, la Asociación Madrileña de Distribuidores de Automoción. Elisa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, y muchas gracias por tu invitación.
Gracias por acompañarnos. En primer lugar, ¿qué es AMDA? ¿Qué es la Asociación Madrileña de Distribuidores de Automoción?
Bien, pues AMDA es el conjunto, el colectivo de los concesionarios de automóviles de Madrid, que nos unimos fundamentalmente para unir las fuerzas, proyectos, planes, tendencias ante toda esta mare magnum y esta evolución que sufre el sector del automóvil. Prepararnos para aprovechar una reducción de gastos y de costes aplicando economías de escala, y el objetivo fundamentalmente es una buena representación ante proveedores, buena representación ante la administración pública, sea cual sea el organismo, y, cómo no, una buena representación ante el cliente, ¿no?, nuestro mercado.
Y esta nueva reglamentación que ha entrado hoy mismo en vigor supone, me imagino, un enorme vuelco al sector de la automoción, ¿no?
Lo veíamos venir. Esto ya se preveía, ¿no? Claro, supone en este momento una prohibición. Una vez más estamos los ciudadanos sufriendo pues la norma que yo diría que llegará un momento en el que cuando nos levantemos lo primero que tendremos que hacer es coger el código y los decretos que se nos ponen en marcha, ¿no? Pero en este de decirte que también estamos en algo de acuerdo. Yo creo que todos somos vigilantes ante la mejora del medio ambiente y, por lo tanto, hay sacrificios por hacer. Y el primero es, tenemos que sacar de la circulación aquellos vehículos que realmente están contaminando más. Por muy difícil que nos parezca la medida, lo que no puede ser es que Madrid tenga en este momento un parque en el que la vida media de nuestros vehículos está por encima de 14 años.
De todos modos, ¿no parece un poco prematuro poner tantas limitaciones a los motores de combustión cuando aún no parecen resueltas las necesidades para el coche eléctrico?
En realidad, el vehículo de combustión en este momento tiene, en mi opinión, vida. No voy a decir mucha vida, aunque me atrevería a decirlo, por la razón que acabas de decir. Es decir, si no tenemos soluciones alternativas que sean tan viables como lo es en este momento la combustión, creo que es prematuro el tomar medidas con respecto a la a la anulación de su fabricación. Pero esto nada tiene que ver con que sí hay vehículos que en este momento tienen 24 años de vida, si son gasolina, o si estamos hablando desde el 2006 para los diésel, todo el calendario de tiempos que has dicho en fabricación, porque estos vehículos que se llevaron a su matriculación en este tiempo, podemos decir que probablemente al día de hoy cualquiera de nuestros vehículos de combustión tiene una enorme ventaja en términos de emisiones. Por lo tanto, no deberíamos diabolizar, no deberíamos pensar que el vehículo de combustión no es la solución, pero esos vehículos de combustión que están en este momento contaminando nuestras ciudades, creo que sí deberíamos descartarlos de la circulación.
Pero dígame la verdad, ¿cuál es la realidad a día de hoy del coche eléctrico?
¡Wow! El coche eléctrico en este momento es incertidumbre. Yo creo que el principal problema para cualquier conductor que en este momento decida la compra de un coche, fundamentalmente tiene una carga importante de incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Me voy a comprar un coche? ¿Cuánto tiempo me va a durar? ¿Realmente tengo en este momento la disposición de poderme comprar un vehículo de gasolina? Pero no tengo la capacidad de comprarme un vehículo eléctrico porque con vehículo eléctrico supone una inversión sustancialmente mayor. Y además porque todos somos conscientes de que probablemente el vehículo eléctrico que me compre hoy no va a tener mucho de parecido a lo que ocurra dentro de 10 años, ¿no? Uh-huh. En consecuencia es el momento, yo le llamo el modelo de la incertidumbre.
Existe, me imagino, una serie de problemas, al menos los que están en la calle con respecto al coche eléctrico. Se dice, es más caro que el de combustión, no hay suficientes puntos de recarga, la recarga es lenta, el reciclaje de las baterías plantea también contaminación. Esos son hechos reales, ¿no?
Absolutamente. Todo lo que has dicho son hechos reales. Pero vamos a ir viendo que todos, poco a poco, deberíamos introducir la variable que muchas veces comento y es la del tiempo. Probablemente lo que hemos hecho es poner el mismo planning a toda Europa. Europa es muy diversa, España es muy diversa. Francia, Italia y España en este momento probablemente es el modelo más resistente ante el cambio. Por nuestra geografía y por un concepto que yo siempre le defino y es la electrocompatibilidad del ciudadano. Yo soy más o menos compatible, depende de cuál sea mi vida diaria y depende también de cuáles sean mis usos globales dentro del año para el vehículo eléctrico. En consecuencia, por supuesto, ahora el modelo que dentro de Madrid, por centrarnos en nuestro área de Madrid, estamos dignificando, depende mucho. Primero de las infraestructuras, segundo de los planes de apoyo, de ayudas que tengamos dentro de la política de ayudas y de fondos, y por supuesto la tercera, cómo no, pues también la del propio uso del conductor.
¿Pero existe confianza en el consumidor acerca de la viabilidad del coche eléctrico a fecha de hoy?
No, rotundamente no. En este momento lo que hay es, fijaos que hay un modelo intermedio, que es el híbrido, y que a fecha de las últimas matriculaciones que hemos tenido representa ya conjuntamente eléctrico e híbrido, sí que estamos prácticamente en un 20%. Pero de ellos el híbrido es más del 13%. Quiero decir con esto, ¿qué busca al final el conductor? Lo que busca es equivocarse lo menos posible. Y además, sobre todo, ampliar las posibilidades de mi uso. Es decir, yo me compro un coche híbrido porque para los cortos recorridos voy a poder utilizar el motor eléctrico. Pero cuando me voy de vacaciones y en consecuencia visito la periferia de nuestra querida España, pues voy a necesitar utilizar el motor de combustión. En consecuencia, ¿cuál es el modelo que parece en este momento que puede ser la transición? Seguramente los modelos híbridos, donde tengo las dos soluciones en un solo coche.
Pero debería ser la administración más comprensiva con el conductor que no puede permitirse renovar su vehículo.
Obviamente sí, estamos hablando de que los planes de ayuda son insuficientes, son tardíos, en este momento la compra de un vehículo sí que necesita el desembolso total, con independencia de que después el plan me pueda ayudar hasta los 7.000 euros en el caso de los fondos del Estado. Pero en todo caso no están dando la solución al, diría yo, nada más que a un pequeño porcentaje de usuarios.
Ajá, porque en el conjunto de España hay ayudas para la compra de coches eléctricos. Pero afortunadamente aquí en la Comunidad de Madrid tenemos ayudas también para la compra de vehículos eficientes. Es decir, etiqueta C, tanto gasolina como diésel, que ya no contaminan tanto como los antiguos.
Mira, una vez más la Comunidad de Madrid está demostrando estar adelantando estas ayudas que son, en mi opinión, la respuesta efectiva al mercado. Es decir, primero de todo, no me obligues a comprar un vehículo eléctrico si yo no puedo hacer una inversión de ese volumen. Por lo tanto, déjame aún hacer la compra de un modelo de combustión. Un modelo de combustión que además apunto que no solamente puede ser nuevo, sino que incluso puede tener hasta un año de vida, con lo cual permite sin duda encontrar la solución en algunos modelos de kilómetro cero que la red de concesionarios podemos ofrecerles a condiciones más económicas. Y además de todo eso, lo que puedo hacer es llevar a modelos intermedios que me permitan en consecuencia tener probablemente por 10 años mi vehículo de combustión sin necesidad de tener una inversión en un eléctrico.
Hoy, 1 de enero, entra en vigor esta nueva normativa. Al margen de los graves inconvenientes que se genera a millones de conductores que a día de hoy ya no pueden utilizar su coche, ¿se prevé que se produzca una masiva compra de vehículos nuevos?
Pues he de decirte que no. Lamentablemente, en este momento hay otro gravamen sobre la mesa que desde diferentes asociaciones estamos intentando hacer llegar a la administración, y es que, como sabes, tienen que cumplir la fórmula CAFE, la fórmula de emisiones en términos de la fabricación, y se está dando la paradoja de que hay alguna parte de la industria del automóvil que, ante las sanciones tan importantes que en este momento está cuestionando la Administración Europea, se van a ver en la obligación de reducir la fabricación de vehículos de combustión para cumplir la fórmula de emisiones con la fórmula de la aplicación de los eléctricos. Por lo tanto, ya hay un primer hándicap que las marcas europeas probablemente tengan que hacer más cuentas. Además, como también sabemos, lo que está ocurriendo en Europa es que se está llevando a cabo elevar barreras y fronteras de tipo arancelario para los componentes y para los vehículos que vienen del eje asiático. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que una gran parte de los vehículos eléctricos, por no decir el 100%, dependen de las baterías que se fabrican en China. Si parte de sus componentes les estamos elevando las barreras arancelarias, lo que estamos haciendo indirectamente es elevar el precio de los vehículos que son de fabricantes europeos. Por lo tanto, ojo, porque cualquiera de las acciones y de las normas que en este momento se están determinando dentro y fuera de nuestro país están haciendo que los vehículos probablemente no sean la solución que en este momento está buscando el mercado en España, y particularmente si nos centramos en el área de Madrid. Ahora bien, ¿ahora es el momento de llevar a cabo cambios trascendentales que nos empiecen a encaminar a reducir estas emisiones vía eliminación de estos largos periodos de parque que tenemos? Creo que sí. Creo que vehículos cuya media nos dan 14 años de vida de un coche, creo que debemos poner condiciones para que esto ya empiece a cambiar.
¿Deberían existir más incentivos por parte de la Administración para fomentar la compra de vehículos nuevos?
Yo creo que primero deberían existir más incentivos, pero fundamentalmente deberían existir también para el programa del cambio. Es decir, que deberían ser masivos, fáciles, y que además ayudaran a llevar la compra sin más inversión que la de la propia compra sin la aplicación, o mejor dicho, ya habiendo aplicado los fondos. La Administración se tiene que poner las pilas, Javier. Yo creo que en este momento lo que hemos hecho ha sido hacer un plan solo con una de las partes, los políticos. Cuando estamos hablando de un cambio tan trascendental, que no se trata solo de una evolución contenida, esto es una transformación absoluta, debemos contar con la administración, debemos contar con la industria, que va a ser quien va a tener que poner este modelo en el mercado, y debemos contar también y escuchar a los usuarios. No se puede determinar toda esta norma solo dependiendo de la clase política. Y además tenemos otro añadido, y es que, como todos sabemos, el principal de los problemas que también nos plantea la compra de un vehículo eléctrico es, primero, el precio, pero segundo, la infraestructura. Es decir, ¿dónde puedo cargar fácilmente mi vehículo eléctrico? Porque no nos olvidemos que al final, cuando tenemos un vehículo de combustión, la solución está en una gasolinera. Y nuestras carreteras están inundadas de gasolineras.
Y tardamos muy pocos minutos en llenar el depósito de combustible.
Apenas 5. En el mejor de los casos tomamos un refresco y a partir de ahí seguimos viaje. En el caso de los vehículos eléctricos, yo creo que todos hemos visto o vivido experiencias de algunos conductores que han parado en las mismas gasolineras donde nosotros estábamos cargando, y he de decirte que la cara de aquel conductor ha sido lo peor cuando se le ha dicho: lo siento, pero no tengo cargadores. Nuestras carreteras están en este momento sin las infraestructuras necesarias. Nuestras ciudades no tienen la capacidad en este momento para cargar vehículos eléctricos.
Y si llegas a un sitio en el que sí tienen cargadores, primero tendrás que hacer cola porque habrá otros que tardan bastantes más minutos en utilizar ese servicio que si fuera a rellenar el depósito.
Sin duda. O sea, en principio cualquier conductor, aunque llegue a un cargador de carga rápida, tiene que disponer al menos, o en condiciones medias, de más de 30 minutos para poder hacer esto. Y además tiene que ir con una programación del viaje, porque, insisto, si quiere ir a Santander, tiene que pensar dónde puedo cargar. En consecuencia, un viaje de ocio puede convertirse en una auténtica pesadilla.
¿Es viable imaginar que en un futuro el total de la flota nacional sea eléctrica?
No lo creo, no lo creemos. En automoción no creemos en absoluto. Creemos que hay alternativas. Creemos en biocombustibles. Creemos en la solución hidrógeno. Creemos que van a haber otras alternativas en energía que van a ser soluciones paralelas al vehículo eléctrico. Y solo quiero pensar así porque si solo nuestro parque fuera vehículos eléctricos, tendríamos que llenar nuestro territorio nacional de centrales nucleares para poder tener la energía posible para cargar el volumen global de nuestro parque de vehículos eléctricos.
La política del gobierno en los últimos años ha sido justamente la contraria: desmantelar las centrales nucleares. Y en este momento tenemos solamente 7 reactores, de los que están en funcionamiento 5, y con fecha de caducidad.
Sí, pero ya has visto lo que están haciendo otros países en Europa. Sí. Y en consecuencia lo que estamos haciendo una vez más es este elemento de hipocresía, ¿no? Este elemento de no quiero ver lo que ocurre ni antes ni después de mi uso, pero lo compro. Y en consecuencia lo que estamos haciendo naturalmente es aportar, porque en el fondo Francia y España no estamos tan distantes, pero esto está ocurriendo.
Pero en España le compramos energía eléctrica nuclear a Francia.
Claro, esto es.
¿No sería mucho mejor que la administración se sentara con la industria para, de la mano, decir cuál es el mapa de futuro, qué cronograma tenemos por delante, cómo lo hacemos, en vez de tomar una decisión mientras la industria está yendo por otro camino, como usted me dice, estar estudiando otras alternativas de combustible al eléctrico?
Es, en mi opinión, es el error central. Es decir, cuando la administración toma la bandera enarbolada del medio ambiente y de la transición energética, lo primero que debes hacer es pensar que esa mesa es una mesa donde todos debemos pensar, no solamente los políticos. Debemos pensar, pues, todo lo que es la industria en su conjunto. Tenemos que pensar en las infraestructuras y tenemos que pensar en los ciudadanos. Y en consecuencia, lo que han olvidado es que cuando tienen que impactar de una manera tan notoria como se está impactando en los usos generales por parte de todos los ciudadanos y de la industria, que es quien tiene que poner, diseñar y llevar a cabo este cambio, esta transformación, el dictar la norma solo desde la parte política me parece un gravísimo error.
Elisa, ¿y entonces cómo afrontan los concesionarios de vehículos este futuro del sector en un momento de tantísima incertidumbre?
Bueno, como esto lo veíamos venir, ya te decía antes, empezamos a crear modelos alternativos a una inversión cuantiosa por parte del conductor, por parte del comprador. Y empezamos a crear modelos de financiación alternativa, de suscripción, de uso, a través de los cuales, en lugar de hacer un desembolso de 20, 30 mil euros o más para la compra de un vehículo, lo que realmente se lleva a cabo es formalizar sistemas alternativos en los que el conductor lo que hace es comprometerse a una cuota mensual. Cuota mensual que sí pueda, en consecuencia, entrar dentro de lo que puede ser su gasto personal o su gasto familiar, y que, en consecuencia, pueda dar respuesta a llevar un coche con unas características alternativas que ya son las que en este momento deben estar por nuestras carreteras, pero haciendo frente a cuotas que sean cuotas mensuales que pueda permitirme en mi economía.
Es decir, que el renting puede ser la maniobra ideal para garantizar una transición que nos permita renovar de vehículo y cambiar de opción llegado el momento.
En mi opinión, esa es la solución en este momento, porque además mi compromiso en la compra es un compromiso por 3 años o por 4 años. Y entre tanto, se irá buscando la alternativa real que vaya cogiendo cuerpo, tanto en la administración como en la propia industria. No tengo que temer a equivocarme, porque al final de todo, si pasado ese periodo tengo que devolver las llaves a mi concesionario, lo haré con la confianza de que tendré la posibilidad entonces de volver a realizar otro contrato en el que todo lo que vaya sucediendo lo puedo ir evitando en mi cuenta corriente.
Los coches actualmente presentan muchas innovaciones tecnológicas. ¿Hasta dónde llegará la sofisticación en los vehículos?
Bueno, me lo dices además en un momento donde acabo de llegar de una experiencia en Shanghái, donde puedo decir que he visto a los vehículos autónomos, donde he visto realmente que el vehículo pasa a ser como parte del salón de casa, para que me pueda trasladar del punto A a B sin necesidad de tocar ni un solo pedal. ¿Esto llegará a Europa? Pues creo que no. Creo que no.
Experimentos previos han generado mucha preocupación
al
respecto de la conducción autónoma.
Exacto. Entonces, ¿cuál es la parte que llevará el conductor en sus manos? Sin duda, toda aquella que por los sistemas de ADAS pueda y quiera llevar para poderle ayudar en la conducción. Los vehículos, la tecnología en este momento existe, pero al final tiene que ser la mano del hombre la que le dé la llave para entrar en su modelo de conducción o no. Cada uno podemos ser tan autónomos como lo queramos.
¿Y es ciencia ficción hablar de carreteras inteligentes?
Bueno, yo creo que si en este momento ponemos la vista atrás y vemos cómo eran nuestros coches hace 100 años y cómo eran nuestras vías hace 100 años, pues lo que deberíamos hacer es imaginar 100 años hacia adelante. Como siempre, si me preguntas por qué es lo que va a ocurrir a 10 años, te diré, no lo veo tan diferente. Creo, en todo caso, que también el modelo de vehículo como lo tenemos en este momento planteado, con grandes dimensiones, con capacidad para 5 pasajeros, probablemente esto tenga una tendencia también al cambio, sobre todo porque en el día a día es verdad que también los usos son usos fundamentalmente de un solo individuo, pero sí que me puedo imaginar y puedo dibujar que en el tiempo las carreteras o las vías realmente van a poder ser diferentes. Si me dices tiempo, probablemente nosotros no lo veremos, pero estoy absolutamente convencida de que 30, 40, 50 años el modelo será bien diferente.
No miremos tan lejos en el tiempo, quedémonos con un año. Este 2025 que ahora estrenamos, ¿qué previsiones ve usted para este año en el sector del automóvil?
Veo que la influencia de las de lo que te estaba comentando antes, de las sanciones por el modelo o la fórmula café, es decir, vehículos combustión sobre vehículos eléctricos, pueden alterar la presentación, es decir, la oferta de algunos fabricantes que van a tener que limitar si no se remedia de alguna manera en estos primeros meses del año 25. Veo que probablemente tengamos un mercado muy parecido en términos globales, es decir, en la cifra global, muy, muy parecida a la del ejercicio pasado. Yo creo que deberemos estar en un mercado de en torno a los 900.000 vehículos aproximadamente, donde la tendencia hacia la hibridación va a ser probablemente la mejor de las soluciones. Veo un cambio, por supuesto, también en combustión. Veo que el parque poco a poco tiene que ir modernizándose.
Elisa Gil, miembro de la Junta Directiva de ABDA, muchas gracias por habernos ayudado a conducir por la carretera de este 2025.
Muchísimas gracias, Javier.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid. ¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En 2 hasta las 2 te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois 2 hasta las 2. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Un nuevo restaurante espectáculo acaba de abrir sus puertas en Madrid. Está ubicado en la Casa de Campo, en lo que fue el recinto ferial, concretamente en el edificio que albergó el antiguo pabellón de Toledo. Su nombre, Corazón Latino. Corazón Latino. Corazón Latino, en la calle del Ferial número 5, en la Casa de Campos. Se trata de un enorme edificio, 4.000 metros cuadrados, con una sorprendente decoración que cuenta con varios comedores, salones, escenarios, pistas de baile y discoteca. Y al frente de este nuevo proyecto, un proyecto astronómico, el chef gaditano Paco Rueda. Paco Rueda, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué es Corazón Latino?
Bueno, Corazón Latino es algo que nace un poco aparte de la demanda de las personas que tenemos aquí en Madrid, de Hispanoamérica, que cada día son más, y hacía falta ya un sitio, un lugar referente para reunir a toda esta gente que viene de allí y que tengan un sitio de la categoría que ya ellos merecen, ¿no?
¿Qué diferentes espacios contiene?
Bueno, tenemos lo que sería el restaurante principal, que es un restaurante espectáculo en el que siempre hay música en vivo y diferentes tipos de actuaciones, las cenas de espectáculos también. Luego tenemos salas de salsa, tenemos también sala de discoteca, pero siempre ambientado en tipo de música latina, puede ser bachata, reggaetón, merengue, cualquier tipo de salsa. Y luego tenemos un salón, que es el que también le vamos a inaugurar ahora en breve, que sería el salón comedor de CAI, que es una cocina, digamos, de abajo del sur, de nuestra tierra, y que, bueno, pues también un poco homenaje a Cádiz, porque en su día también Cádiz fue el puerto de las Indias, que de aquí para allá salían todas las expediciones que algún día, pues, abrieron un mundo nuevo para nosotros, ¿no?
Empecemos por la carta del restaurante principal. Ahí vemos cocina de Colombia, Perú, Ecuador, Argentina y también España. ¿Cuál es la oferta gastronómica?
Pues como tú bien acabas de decir, la oferta gastronómica es bastante amplia y variada. Tenemos una representación de las cocinas más fuertes, como podría ser la del Perú, también de Colombia, también de México, de Venezuela, algo de la Argentina. Tenemos también de Brasil y muchas pinceladas de lo que sería el Caribe, ¿no? También cada fin de semana vamos enfocando un poco, le dedicamos a la gastronomía y al folclore de cualquier de los países hispanos. Este fin de semana en concreto lo dedicamos a Colombia y a la fiesta de la Noche de las Velitas, que es el inicio de la Navidad para los colombianos, y queremos que vengan y disfruten y se encuentren en este espacio que van a tener desde las 2 de la tarde del mediodía. Va a haber hasta las 2 y media de la mañana, va a haber muchos tipos de actuaciones de diferentes artistas y todo enfocado en el folclore colombiano, y se va a dar estreno también a una sesión de salsa muy pura, muy de ello, que se llama una sesión que se va a llamar guaguancó, que es el nombre o el sonido de la salsa. Y bueno, pues todo esto siempre con grandes profesionales, grandes artistas, y bueno, pues ahí tenemos también gastronómicamente este fin de semana, al ser para Colombia, hacemos los asados tipo la llanera, con música llanera. Lógicamente tendremos nuestro zancocho, tendremos también pues la bandeja paisa y los platos más representativos de la gastronomía colombiana.
A ver, ¿qué es la bandeja paisa?
La bandeja paisa es principalmente de Medellín. Está compuesta por el chicharrón, que digamos sería parecido un poco al torrezno nuestro. Lleva sus frijoles, lleva el arroz, lleva el huevo frito, lleva el patacón, lleva la arepa, lleva aguacate. Y bueno, pues es un plato bastante, como si aquí para nosotros sería un plato combinado, pero bien potente y fuerte, ¿no? Ahora con este frío que ya están empezando a hacer, pues la verdad que entra muy bien, ¿no?
¿Y el sancocho?
Bueno, pues el sancocho, fíjate, el sancocho es algo que quizás nosotros no sabemos, pero el sancocho es una derivación del cocido madrileño. Es decir, cuando nosotros llegamos allá, pues hubo ingredientes que conocimos por primera vez, tipo podría ser un tubérculo como fuera la yuca, y nos encontramos en que allí, por las diferentes temperaturas y demás que tienen, no teníamos lo que sería el tocino y demás, y ellos añadieron otras carnes, pero el sancocho colombiano digamos, sería un derivado del cocido madrileño o del puchero andaluz.
En la carta vemos también una oferta mexicana, como por ejemplo la cochinilla pibil. ¿Qué es eso?
Es un taco. Son tacos de carne, y ahí pues tenemos los diferentes tipos de carne más representativos de la gastronomía mexicana, como la cochinita pibil, que es de cerdo, el tinga, que es de pollo, y el de pastor, que también es de cerdo. Y bueno, también tenemos otras cosas también de México, como la sopa azteca y alguna otra cosa más, que también ahora tenemos el día, creo que era el 21, sí, tenemos la fiesta también de México, el día 14 es la de México, el 21 es Brasil, y como te decía anteriormente, cada fin de semana es para una nación de Hispanoamérica.
Y por completar esta carta, vemos el lomo saltado de Perú.
El lomo saltado del Perú es un plato de los más representativos de la gastronomía peruana, aparte de los ceviches, en el que es unos trozos de lomo salteado con soja, con salsa de ostra, y lleva también su patata, lleva su forma de cortar el tomate, en el que se les quita la pulpa, y la patata, la cebolla y demás, y es un plato que es muy, muy demandado.
Uh-huh. Pero como hemos dicho, encontramos también ofertas de la gastronomía española, como por ejemplo el cachopo asturiano.
Efectivamente.
Ese no puede faltar.
No puede faltar porque el cachopo es bastante representativo, gusta muchísimo, es un plato muy bueno, muy representativo nuestro. Lo hacemos de la manera más tradicional posible que podemos hacerla y la verdad es que tiene mucha demanda, ¿no?
Y unos espectaculares huevos rotos con chanquetes.
Bueno, eso como tú te podrás imaginar es muy de abajo, muy del sur, muy de Decay, que nosotros le vamos a dar muy fuerte también a Decay.
Efectivamente, Paco Rueda es gaditano, ha paseado su cocina por medio mundo, pero nunca, jamás, olvida su Cádiz natal. Por eso, en este nuevo espacio, está a punto de abrir otro restaurante, como ya nos ha avanzado, Decay. A ver, ¿qué vamos a encontrar en Decay?
Pues en Decay vamos a encontrar lo que es la esencia pura, al más puro estilo gaditano, la materia prima 100% de allí. En Decay te vas a encontrar desde el atún rojo salvaje de la Almadraba, las tortillas de camarones que las hacemos nosotros acá, te vas a encontrar la fruta y la verdura de la huerta de Conil, te vas a encontrar el pescado de costa de las lonjas de Tarifa, de Conil, de Barbate, te vas a encontrar la carne de vaca retinta de la campiña de Cádiz, por supuesto, los vinos, los caldos de Jerez y de Sanlúcar de Barrameda, te vas a encontrar el queso payollo de la Sierra de Cádiz, te vas a encontrar un poco toda la variedad y diversidad y a la forma de cocinar de allá. Nosotros, como la gente sabe, en temas de fritura de pescado, creo que poca gente sabe freír el pescado como sabemos hacerlo en Cádiz, utilizamos las harinas de Cádiz como el vaporcito, harina de trigo, de un molino tradicional de toda la vida, y las harinas de garbanzo de Alcalá de los Gazules. Nosotros en este tema somos muy puristas, así como la forma de freír tanto los aceites, el tipo de aceites que utilizamos y demás. Nosotros no utilizamos aceite ni de palma, ni aceite de estos de alto oleico, ni nada. Utilizamos un aceite de oliva 04, que es el que a nosotros nos da la textura, nos da también que esto no sea algo ácido que luego te cree problemas, ¿no? Y mantener siempre las freidoras y todo en perfecto estado.
Cádiz es una tierra muy rica, que ofrece una gran variedad e incluso tres tipos diferentes de cocina. Una campera o cortijera, otra de sierra y la tercera la marinera. ¿Cómo es cada una de ellas?
Bueno, pues como tú acabas de decir, Cádiz se divide entre costa, campiña y sierra. En la costa pues tenemos todo lo que es del mar, desde que ya también hoy tenemos en el mar de Conil tenemos ostras, que ahora mismo son de las ostras que están más valoradas y cotizadas en cualquier restaurante, tanto aquí en España como en París. El atún rojo salvaje de Almadraba, que todo el mundo conoce, y todo lo demás, desde los langostinos de Sanlúcar de Barrameda, todo pescado y marisco de la costa gaditana. En la campiña nos encontramos pues más tipos lo que serían cocidos, más cocidos estilo nuestro, como con cardos silvestres, como podía ser un puchero de tacarnina, un cocido de tacarnina, los cardillos. Luego, si nos vamos más a la sierra, pues tenemos las carnes de caza. En Cádiz, como muchísima gente podrá saber, se encuentra el Parque Natural de los Arcos Locales, la última selva virgen de Europa, en los que tenemos pues toda la carne de caza, que se hacen unos guisos y unos platos espectaculares. Y todo esto siempre con los vinos nuestros. Nosotros somos muy puristas en cuanto al consumo de nuestros vinos de Jerez, del Puerto, de Chiclana, de Sanlúcar. Y lógicamente pues tenemos hoy ahora mismo creo que una de las gastronomías más fuertes y más emergentes que hay en este país. De hecho todo el mundo sabrá que hace 3 años The New York Times eligió a Cádiz de 52 destinos turísticos del mundo, eligió el único destino turístico español recomendado por The New York Times para los norteamericanos, fue Cádiz. Y uno de los motivos principales, aparte de su belleza, de sus playas, de su costa y demás, fue por la gastronomía, ¿no?
Y muchos de ellos encontraron así el vino de Jerez, los langostinos de Sanlúcar, los camarones, los chocos, los burgallos, el pescadito frito, la pringá y una enorme oferta. Corazón Latino, como les decimos, ocupa el magnífico edificio que fue el pabellón de Toledo del recinto ferial de la Casa de Campo, un lugar histórico. Los orígenes de este espacio se remontan a los años 20 del siglo pasado, cuando el rey Alfonso XIII cedió parte de los terrenos del real sitio de la Casa de Campo a la Asociación de Ganaderos del Reino. Fue el propio rey quien inauguró el 2 de mayo de 1922 la Feria Ganadera. Ya en 1950 se celebró ahí la primera Feria Nacional del Campo, que se convirtió en internacional 3 años más tarde. Además del pabellón del rey, del príncipe de Asturias, del duque de Bailén y de otras instalaciones iniciales con la Escuela de Ingenieros Agrónomos, progresivamente se fueron incorporando otras edificaciones con las casas regionales. Una de las más llamativas fue el pabellón de Toledo, que reproduce en su fachada la puerta de bisagra con sus torreones cilíndricos, el ángel protector y el impresionante escudo de Carlos V. Convertido años más tarde en restaurante, conserva a fecha de hoy su patio central con su impresionante fuente, sus galerías de ladrillo, pilares con capiteles y techos de estilo mudéjar. Con la inauguración de este nuevo restaurante espectáculo se da un paso importante para recuperar el antiguo recinto ferial de la Casa de Campo como un espacio en el que la oferta gastronómica fue todo un referente durante años y que en los últimos tiempos se había visto abandonado. Paco Rueda, ¿crees que Corazón Latino puede revitalizar esta zona y devolverle ese antiguo esplendor que tuvo?
Pues totalmente convencidos, porque además así es y así está siendo. En el poco tiempo que llevamos desde nuestro inicio, la verdad que la respuesta está siendo importantísima, la gente le encanta, y no solo para el público o los habitantes hispanoamericanos que hay aquí en Madrid, sino también para los propios madrileños y demás visitantes, porque el lugar, como tú acabas de decir, es impresionante, está muy, muy bien acondicionado y estamos haciendo una gastronomía bastante importante. Tenemos muchísimos, nuestros cocineros son también, vienen del Perú, son gente que ya venían trabajando, muchos de ellos conmigo, vienen de Perú, vienen de México, vienen de Colombia. Es decir, el equipo profesional que hay es bastante bueno y bastante serio, y la gastronomía es muy, muy rica, muy buena, y luego los espectáculos que estamos trayendo, que amenizan nuestras comidas y cualquier sesión de salsa o de discoteca o de lo que hagamos, son gente muy profesional y muy seria, que muchos de ellos o vienen directamente de allá de Hispanoamérica o vienen de acá, que ya viven o residen aquí en Madrid, que gracias a Dios pues hay bastante, bastante gente muy buena y muy profesional ya aquí.
Paco, tú has paseado tu cocina por medio mundo, ¿no? Cuéntanos, bueno, haznos un poco el mapa de por dónde has estado.
Bueno, pasear y haber estado, la verdad yo te podría decir que, bueno, hemos estado como en 20 países donde hemos estado, hemos trabajado, hemos tenido la experiencia de poder llevar la gastronomía nuestra fuera. Los países más emergentes, o los países que yo te podría decir donde yo creo que nuestra cocina estuvo bastante aceptada, te podría decir países como Marruecos, como Dubái, Qatar, Alemania. Luego nos saltamos para América, y en América desde Colombia, principalmente Colombia, Costa Rica, Panamá, México, Estados Unidos, República Dominicana, y también te podría decir algunas pinceladitas que dimos por otros países, como podrían ser Paraguay y Uruguay. También visitamos y estuvimos haciendo cosas en Argentina, Ecuador y algo también en Bolivia, pero los más fuertes, los que te acabo de decir en primer lugar.
Y siempre llevando en tu corazón tu CAI, tu
sí,
Cádiz.
Sí, hombre, por supuesto, CAI allá donde uno vaya está presente. Es decir, como se suele decir ahora muchas veces, pues, es decir, yo salí de CAI muy joven, pero CAI nunca salió de mí, y cada día pues me siento más identificado. Aparte de identificado, uno sabe de dónde viene y nadie tiene que olvidar nunca las raíces, y CAI tiene lo que tiene. Hoy todo el mundo, yo me alegro muchísimo por todos mis amigos, amistades, familiares que han seguido en mi tierra, y hoy pues gracias a Dios ellos han montado sus restaurantes, sus negocios, y la verdad que hoy pues Cádiz es un punto de referencia a nivel nacional e internacional en cuanto a turismo y en cuanto a que se valora y se cotiza lo que allá tenemos, ¿no?
Tú podrías estar instalado en tu amada Cádiz y tener restaurante ahí, pero en vez de eso te has convertido en embajador de Cádiz y llevas la cocina gaditana a todos los rincones del mundo o a otros lugares españoles.
Pues sí, podría estar allá en mi tierra, pero no sé cómo decirte. Yo también era de los que pensaba que nunca iba a poder salir de mi tierra por la añoranza, por la morriña, por lo que fuere, pero uno salió por diferentes motivos, uno salió de la tierra y luego pues uno lo que siempre ha intentado era llevar la esencia, ¿no? Yo lo que he intentado siempre ha sido llevar la esencia de Cádiz a cualquier parte del mundo donde yo haya estado, la forma del gaditano de interactuar en hostelería, que creo que es algo propio, es algo innato, que uno no lo ve en cualquier parte, la forma de cómo la gente le gusta recibir y digamos de atender y ofrecer toda su hospitalidad y amabilidad, que tú vas a Cádiz, a cualquier restaurante, cualquier bar, y ves cómo los camareros se esfuerzan, con qué amabilidad, cómo te atienden. Eso, pues, la verdad que, y luego la manera nuestra de cocinar, la manera nuestra de entender cómo trabajar y cómo poder trabajar cualquier producto del mar o de la tierra o de la montaña, pues la verdad que eso nos ha hecho algo diferente y yo me alegro muchísimo que hoy mi tierra esté arriba, ¿no?
Y ahora con este nuevo proyecto, por un lado la cocina gaditana en Decay, por el otro la cocina española e hispanoamericana en este corazón latino. ¿Qué futuro le auguras a este lugar? ¿Qué proyectos tenéis en mente?
Pues la verdad que el futuro es impresionante. El futuro es impresionante porque la demanda así lo está haciendo y porque fusionamos o tenemos siempre respetando los cánones de cualquier cocina de las que toquemos, respetando la pureza, porque a mí me gusta respetar la pureza en las cocinas, aparte de que se pueda fusionar e innovar, pero siempre es respetar los platos tradicionales a la manera más tradicional. Entonces, hoy, gracias a Dios, aquí en Madrid existen muchos o viven muchísimos hispanoamericanos, muchísimos españoles, a todos nos une algo tan común como es la lengua, como es la cultura y como es la hispanidad. Por lo tanto, yo le auguro un futuro impresionante, porque las cosas se están haciendo bien, se están haciendo con mucha cabeza, con mucha esencia, queriendo tener siempre un ambiente familiar, un ambiente sano, un ambiente saludable, con gente que viene a pasárselo bien, que viene a disfrutar del lugar, del entorno, y eso hasta ahora es lo que yo ahora mismo me llevo de positivo más importante, de qué ambiente tan familiar y qué predisposición tan buena trae la gente que viene a disfrutar de nuestro lugar y de nuestro sitio, ¿no?
Paco Rueda, chef gaditano, al frente ahora de los Fogones de Corazón Latino, el nuevo restaurante de espectáculo ubicado en el antiguo pabellón de Toledo del recinto ferial de la Casa de Campo, en la calle del ferial número 5. Enhorabuena por esta iniciativa, mucho éxito y gracias por habernoslo contado.
Gracias a vosotros por llamarnos, por contar, por confiar en nosotros una vez más y bueno, tenéis las puertas abiertas para todos vosotros, todos los madrileños, todos los españoles, todo el mundo, todos los hispanoamericanos que vivan acá, que quieran venir, conocernos y que disfruten con nosotros.
Corazón Latino, un lugar para comer, disfrutar y bailar.
Duele corazón, sin tu amor no hay razón, duele corazón, sin tus besos no hay sol, las noches son tan frías, sin tu calor no vivo, te vas sin mi alegría, se convierte el olvido, sin rumbo va mi vida, como barco en la tormenta, tu ausencia es mi herida, que el tiempo no alimenta. Duele el corazón, sin tus besos no hay sol.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Estas Navidades vive la magia con el Gran Circo Quirós. Disfruta con los payasos más alegres y divertidos, artistas increíbles y la aparición de King Kong. Una experiencia única que no te puedes perder. Instalado frente al Centro Comercial Isla Azul. Circo Quirós, un circo para toda la familia.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Tal día como hoy, del año 1900, es decir, hace 125 años, nacía en Gerona Xavier Cugat. Este director de orquesta, compositor de mambo, creció en Cuba, a donde emigraron sus padres, y triunfó con su música en Nueva York. Además de músico, era un gran dibujante y publicó sus caricaturas en Los Angeles Times. Se casó en 5 ocasiones, con la artista cubana Rita Montaner, con la mexicana Carmen Castillo, con la actriz estadounidense Lorraine Allen, con la también artista americana Abby Lane, 30 años más joven que él, y con la cantante española Charo Baeza. Fue el primer español en tener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Se codeó con Al Capone, Charlie Chaplin y Clark Gable. Fue quien le recomendó a Margarita Cansino que se cambiase el nombre artístico por Rita Hayworth. Y fue el descubridor de Frank Sinatra, de Dean Martin y de Jerry Lewis. Introdujo la música latina en Estados Unidos, vendió 48 millones de discos y apareció en 25 películas. Y se hizo muy conocida su imagen dirigiendo la orquesta mientras tenía en brazos a su perrito Chihuahua. Regresó a España siendo ya septuagenario cuando la música rock empezó a desplazar los ritmos orquestales. Murió a los 90 años en Barcelona, donde vivió los últimos años de su vida, alojado en el Hotel Ritz y con su Rolls Royce dorado esperándole en la puerta. Fue sin duda el rey del mambo. Con sus melodías nos despedimos. En la dirección técnica, Jesús María López. Les habló Javier Algarra. Nos reencontramos el próximo viernes ya en nuestro horario habitual de las 11 de la noche. Hasta entonces, les deseamos feliz año nuevo.